Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana, aquí estamos listos para comenzar Forma y Fondo y saludándolos. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana a través del 1150 de amplitud modulada, si escuchan su radio convencional, o a través de internet. Una opción es www.notisistema.com. Aquí estamos como siempre en Radio Metrópoli, esto es Forma y Fondo, y los saluda con gusto su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo se encuentran hoy? A todos los que van conduciendo, ya lo saben, siempre los saludamos con gusto. Si ustedes van en su vehículo, se dirigen a su destino, algún asunto de trabajo, algún tema personal, van a alguna atención de salud, a donde quiera que vayan, que lleguen con bien, vayan con cuidado. A quienes son trabajadores del volante, taxistas, conductores de plataforma, o si son conductores de transporte público y llevan mucha gente, manejen también con calma. Lo importante es cumplir con el objetivo, entregar a todos en su destino. Pues quédense en Radio Metrópoli, hay mucho de qué hablar esta mañana, como siempre. Ahora pues tenemos hasta información casi de carácter internacional. Digo, hay que tomarlo en cuenta, impacta en lo económico. El día de ayer el señor Donald Trump otra vez cierra la jornada, pues como decimos aquí continuamente, sorprendiendo, como que busca la manera de descolocar a todos, y con este arancel del 50% al cobre, pues nos pone nuevamente a sufrir, y lo digo en términos de autoridad, pues el gobierno ya manda una comisión negociadora para ver si se le puede dar un trato diferente a México. Y también digo, pues aunque no tenemos esa percepción de proximidad, porque pues es bastante lejos, pero pues se arma el pleito de entre Estados Unidos y Brasil. Allá a Brasil ya le suben pues de manera considerable los aranceles para todos sus productos. Pues cada gobierno nacional en su relación con los Estados Unidos viviendo su propia batalla. Pues eso a propósito de lo internacional. Y en lo nacional, más que en lo nacional, en lo local, pues ya dio entrevista el gobernador Pablo Lemus, y habló del CIAPA, y habló de los socavones, y habló de Eli Castro, y pues nada que nos sorprenda. Creo que la estrategia fue alinearse con el sentimiento general. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué tal, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen jueves. Está soleado, van como 3 días que no llueve, por lo menos no como estaba lloviendo a torrenciales como en otros días.
¿La semana pasada?
Sí, ya cuando ves el carro limpiecito dices, ah, no ha llovido. Porque cuando llueve lo volteas a ver y dices, no más. Oigan, híjole, información buenísima, y coincido contigo en los temas, Jonás. Punto número uno. Le vamos a explicar, cuando le damos detalles de lo que está haciendo Donald Trump en su política recaudatoria o de aranceles, cómo afecta a México, porque a lo mejor muchas familias dicen, ¿y a mí qué me importa que le suban el 50% al bronce, o el 25% al aluminio y al, ¿cuál es el otro? Al acero. Fíjese qué interesante. Hace 3 días se dio cuenta por parte del IMSS, en la información que publica mensualmente, la caída por tercer mes consecutivo en la generación de empleos. Y dices, pues, ¿qué está pasando? Regularmente la caída de empleos al año se da en diciembre, y es por los contratos temporales que se hacen. Entonces brinca mucho que haya una caída durante 3 meses sostenida en la generación de empleos en Jalisco y en México. Entonces dices, ¿qué está pasando? Se le pregunta a los expertos si coinciden en 3 cosas. Punto número 1, los aranceles de Donald Trump, que obligaron a muchas empresas a ya no contratar más o incluso recortar debido al incremento en los aranceles. Punto número 2, las reformas de la 4T, sobre todo la reforma judicial, que ya fue elección judicial, porque para muchos empresarios, o para algunos empresarios, dijeron, yo mejor me espero, deja que entren en funciones y vemos qué tanto Estado de Derecho hay en México. Y punto número tres, que el gobierno federal todavía no abre la chequera para grandes obras o para inversión pública. Hasta allí, con esos tres son suficientes para que en México, en los últimos tres meses, es decir, en lo que fue abril, mayo, junio, se haya caído el empleo en más de 46 mil plazas. Y en Jalisco se haya caído el empleo en esos tres meses en casi 12 mil plazas. Importantísimo, ¿eh? Porque ver estas cifras en estos meses, que nada tienen que ver con diciembre por la finalización de contratos, porque muchos empresarios hacen eso para no pagarles aguinaldo, por eso se caen siempre en diciembre los empleos, pues evidentemente llama la atención. Entonces dices, ok, ¿y qué vamos a hacer? Porque Donald Trump acaba de aplicar el 50% de arancel al bronce a partir del 1 de agosto, o sea que seguirá la incertidumbre, la volatilidad, ta, 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 ta. Pues mire, vaya que estamos en un problema, porque si no se veía por lo menos una caída en el empleo de esta manera desde la pandemia en el 2020. No del tamaño de la pandemia, pero sí es importantísimo.
Un comportamiento de reducción de empleo.
Que el gobierno federal ya se ponga a soltar la lana, porque ayer le preguntan a Claudia Sheinbaum, oiga, pues sí, ya vio cómo están cayendo los empleos. Ah, sí, pero tranquilos, es por la incertidumbre internacional de Donald Trump. Pero ya viene la construcción de los trenes, ya viene la construcción de la nueva vivienda, ya vienen los proyectos, las carreteras. ¿Recuerdas sobre este proyecto del tren que, por cierto, viene hacia Guadalajara? Usted recordará que inició el tren de pasajeros que viene de la Ciudad de México a Querétaro en una primera etapa. La segunda etapa es de Querétaro a Irapuato. La tercera es de Irapuato a Guadalajara y de Guadalajara sube hacia el norte del país. Ese es uno de los grandes proyectos que pretenden detonar empleo. Yo no lo dudo que se detone empleo, pero de que estamos en un problema grave, lo estamos, ¿eh? Con miras a caer en una recesión. Recuerde que una recesión es cuando en dos trimestres la economía va para abajo.
No crece.
Y si pues no están cayendo los empleos, adivine que va a caer también, con obviedad.
Pues ya estamos a 10 de julio.
Entonces, digo, preocupante.
Ya vamos de la mitad exacta del año, ya le hemos comido 10 días. Por el tema de echar a andar la economía con la inyección de recursos.
Sí.
Digo, tanto que nos han recetado el discurso del Plan México, y tanto que se presumen los anuncios de que va a haber inversiones de entidades privadas, empresas extranjeras o empresas mexicanas.
Que ayer pues confió Claudia, dice, ah, no, tranquilos, con el Plan México todo va a salir adelante. Pues ya estamos a junio, ¿cómo a qué horas?
El julio.
Julio.
El tema es, pues bueno, en términos económicos y pues ahí siempre las recetas o digamos las líneas de comportamiento son las mismas de toda la vida. Es entre más rápido empiezas a activar la economía, pues más rápido detienes los problemas que se están gestando y más rápido se generan los beneficios. Pues esta caída de empleos puede convertirse en algo crónico.
Sí, y luego, ese es un tema interesante que...
Muy interesante.
Que puede y luego aguanten, ¿eh? Porque viene un cuarto fenómeno, un cuarto problema. Deja que empiece a caer la realidad del impuesto a la remesa y de todo lo que va a implicar, ¿eh? Porque será otra cosa que afecte el ingreso de las familias y se traslade a, pues digamos, que el consumo también se frene de cierta manera y pueda traer también problemas a la economía. Entonces, nada fácil, ¿eh? Si a eso le suma que evidentemente el gobierno federal cada vez tiene menos dinero porque lo está comprometiendo al pago de deuda, de pensiones y de programas sociales, que muchos de esos programas sociales no deberían de otorgarse porque la gente no los necesita o porque están tirando el dinero porque no se está administrando bien, pues sí estamos en un problema. Esa es una realidad que a lo mejor el gobierno federal no la tapa como puede, pero si nos pusiéramos a revisar bien las cifras, créame que sí estamos en un problema. Ese es un buen tema. El otro tema que ayer sacudió, pero poquito se dieron cuenta, ayer sesionó la Corte y publica un boletín que dice embargo a los deudores alimentarios. ¿Embargo de qué?
Pues de lo que tengan.
Fíjese qué interesante. Espérame, fíjate. Ahí te va. Supongamos que hay una mujer que le dice a su pareja o expareja, oye, pues, ¿qué onda?
Repórtate.
Pues el niño.
Aquí el asunto es quincenal por costumbre, pero no hemos sabido de ti en los últimos 2 años.
Y le dice, le dice el papá del menor, le dice, pues no tengo trabajo. Entonces, pues la mujer dice, pues ya bailé. Supongo que interpuso ante un juez una demanda y pues el juez dijo, pues no hay billete. Y aparte, pues ¿qué le vamos a hacer? Supongo que la señora subió a segunda instancia, total, le dijeron lo mismo y se va a tercera instancia, la Suprema Corte. Y la Suprema Corte pues, se pone a revisar y dice, ah, pues qué caray, pues ya tiene 20 años sin empleo este muchacho, pues como que lo suyo no es trabajar, ¿verdad? Pero le dice...
Le dice, yo muy simpático eso, pero usted tiene todo un entramado.
Pero exacto, hay un hecho de colusión entre el juez y seguramente la persona para que pues no.
Pues no sé si el juez, pero luego
es el que dictamina.
Con los fenómenos que vivimos, Mario, pues lo que pasa es que digo sin desviarme del objetivo al que quieres llegar, pero rápido lo menciono. Mucha gente que está en esa situación, es decir, tienen la obligación porque son padres. Pues dicen, es que no trabajo porque no se puede comprobar el empleo. Entonces se andan moviendo en el...
Informalidad.
En la informalidad.
El pago en efectivo.
Sí.
Es que
ese es uno de los fenómenos.
Exacto, es que lo que pasa en ocasiones es que el trabajador le dice al patrón, oye, ya me demandaron, y por la neta yo no quiero dar dinero, ¿no me puedes pagar mejor en efectivo para que no se registre el pago? Y si es amigo del patrón, pues le va a decir, claro que sí. Entonces, de una u otra manera, evaden el pago. Entonces, en esta última instancia, la Sala 2 de la Suprema Corte, pues hoy sí se pusieron a chambear, supongo. Se ponen a revisar y dice, a ver, punto número uno, ¿cuál es el argumento para que no dé la pensión alimentaria? Pues que no tiene empleo. ¿Cómo? Pues la neta es que se está echando una tranza para no dar la lana. ¿Qué nos queda? ¿Tiene por ahí fondo de ahorro en el banco o ahorros en el banco? La verdad no. Dice que tampoco. No sé si lo sacó o no sé qué pasó. Ah, qué caray. Oigan, ¿y tendrá su sistema de ahorro para pensión o jubilación? Ah, miren, sí tiene una subcuenta de retiro. Pelas, mi amigo. Van a embargar esa subcuenta de vivienda para darle... pues la pensión alimenticia hasta donde no comprometa la pensión o el retiro del trabajador. Ahora, nomás hay algo que subrayar, porque ayer un diario publicó que son las Afores. No es cierto, no son las Afores, son los trabajadores al servicio del Estado. En otras palabras, lo dejaron tan ambiguo el boletín de la Suprema Corte, yo ayer me puse a revisarlo, es tan ambiguo que tú dices, no, bueno, gracias. Porque nada tiene que ver la Afore, porque la Afore es para los trabajadores del sector privado.
Y si tú estás fingiendo que no te pagan, o de hecho no te pagan, pues en tu Afore no va a caer dinerito.
No tiene que ver. No. En esta ocasión es, por ejemplo, entraría a la subcuenta de retiro, por ejemplo, si fuera el caso del IPEJAL, del Instituto de Pensiones, o del ISSSTE, si fuera el caso federal.
Pero en cualquiera de esos casos, Mario, pues no puedes ocultarlo.
No, porque está registrado.
Eres empleado y tienes una percepción salarial.
Es que es una subcuenta de vivienda que la tienes para tu fondo de retiro. Esa está en el banco, guardada en tu institución de fondo de ahorro. Entonces, aquí dos cosas. Importantísimo que se sienta un precedente en donde dicen, a ver, tu retiro no está por encima de la alimentación de los menores. Pues no. Pelas. Segundo, se sienta un precedente para que si hoy es contra servidores del Estado, mañana puedan ser para todos, porque el presidente está sentado y dicen, oye, pues nos cayó otra demanda, pero este cuate no es burócrata, es empleado normal. Ah, pues también pelas, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo, se estaría discutiendo exactamente lo mismo, nomás uno es del servicio público y el otro sea del sector privado. Entonces no dude que más pronto que tarde pasará al sector particular o privado. Y sí es algo importante, porque sí es una manera de, pues, en cierta manera hacer valer que primero lo primero, pues. Entonces, ojo, si por ahí hay un diputado, un secretario, un regidor, un director,
pues funcionarios, ¿no?
Todos, cualquier funcionario, directivo, burócrata de confianza, supernumerario de confianza, mis amigos, no les va a caer la migra, pero sí les va a caer el juez con el embargo de su cuenta de retiro, para que se hagan responsables.
Pues bueno, como antecedente legal ahí queda, me parece que el fenómeno del pago de los alimentos por obligación paternal y maternal también, porque también hay casos de mujeres, aunque lo común es que sean los varones, pues bueno, pues es un tema en el que hay tantos fenómenos, pues es uno de los mayores problemas que vive sobre todo la niñez, que luego los dejan desamparados. Pues Mario, hay otros asuntos que me gustaría rápidamente comentar. El día de hoy nos acompaña Luis Durán en los controles y pronto nos va a pedir una pausa. Pero ¿qué te ha parecido? Y les comparto a nuestros radioescuchas ahora el conflicto que se da por las candidaturas femeninas. Yo ya no entendí muy bien.
Están agarrando las greñas, ¿verdad?
Pues, y la verdad es que uno se inclina de manera natural a quienes están a favor de las candidaturas de mujeres. El punto es que la discusión se llevó al terreno político. Ahí ya no es un asunto de la paridad de género en el acceso a los cargos públicos. Les recordamos, porque ya se los habíamos dicho, pero por si se les pasó o si de repente no le pusieron mucha atención, le platico que el Instituto Electoral, la autoridad que organiza elecciones en Jalisco, todavía, a menos que alguna reforma próxima de la presidenta Claudia Sheinbaum cambie las cosas, pero mientras tanto tenemos un instituto electoral en el estado. Es el responsable de las elecciones aquí, en Jalisco. Se reunieron, hicieron una revisión y emitieron lineamientos. Y como quien dice, están adelantando las reglas de la elección de 2027. Es su chamba, es su obligación. Entre otros lineamientos, me quedo exclusivamente con lo del tema de mujeres, porque también generaron lineamientos para favorecer a sectores de la población que también son excluidos del acceso a los cargos públicos. Pero me concentro en las mujeres. El más conocido de todos los lineamientos es: elegimos 8 municipios, que son los más poblados de una larga lista, donde nunca ha ganado la elección una mujer. Ahí va a ser obligatorio, en estos 8 municipios, que todos los partidos políticos presenten candidata para que se garantice que a partir de la siguiente elección haya una primera presidenta municipal electa. De esos 8 municipios, que entre 125 pues suenan a poquitos, pues hay algunos muy grandes. El más grandote, Zapopan, está Tonalá, está Poncitlán, está Chapala, está Ixtlahuacán de los Membrillos, que es aquí mismo en la ciudad, está Autlán de Navarro, que es una ciudad media. Bueno, pues todo mundo, digamos que entendió lo que era políticamente correcto. Y dijeron, no, pues sí, va, lo aplaudimos, aceptamos esos lineamientos. Lo dijeron en el PRI, lo dijeron en Movimiento Ciudadano. No he sabido de si el PAN ya se pronunció, pero cuando menos no han dicho que no. Y ándale, que impugna Morena. Morena, de donde salió la presidenta, la primera presidenta del país, dice, ah, no. Esa es una intromisión en la vida interna del partido. Impugnamos los lineamientos. No, bueno, se soltó pues el diablo en la noche. Todo mundo anda peleando ahora.
¿Cuál es tu lectura, Jonás?
Pues que Morena no quiere...
¿Tu lectura?
Sí, mi lectura. Morena no quiere pues, que le tapen el camino a ciertos candidatos varones. No le encuentro otra lectura, porque ellos lo que dicen es, impugnamos esos lineamientos porque se están metiendo en la vida interna del partido y no vamos a permitir que nadie decida por nosotros quiénes van a ser candidatos o candidatas. Digo, pues perdónenme, tienen que aceptar que les están exigiendo que pongan candidatas. ¿Cómo que impugnan esas medidas? Esa es mi lectura, la mía.
Yo voy con una más amplia. Póngame atención porque está muy bueno este tema. Punto número uno, esto ocurrió hace como 15 días y apenas hace 2 días Laura Haro fue la primera que se pronunció, incluso les dijo a Movimiento Ciudadano y a Morena, a ver a qué horas, aquí hay puras mujeres representando a los partidos salvo el PAN y no se han pronunciado ninguna por el hecho.
Por los lineamientos.
Exacto, los nuevos lineamientos. Entonces arremete de Laura Haro y al día siguiente, que fue ayer, aparecen los diputados de Movimiento Ciudadano junto con Misa Flores, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, para pronunciarse en contra de Morena y decirle que es un doble discurso y ta, 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 le pone una garra de greñas. Y luego Erika Erika Pérez, lo cual me parece un despropósito, que saque un boletín y un audio en lugar de dar una conferencia de prensa. Dices, mi amiga, ¿cómo te ayudo? Te están señalando. Y pues dice ella, dice, un boletín y un audio. Seguramente, no sé si leyó o fue de su ronco
claro,
pecho.
Claro, que fue lectura, Mario.
Pero total, ella arremete contra Movimiento Ciudadano y le dice, a ver, es el doble discurso es tuyo, no nos vas a imponer tus lineamientos, está pero algo detrás.
¿A dónde llegamos?
Espérame.
Ya fue el pleito entre partidos en lugar de atender el origen, candidaturas para mujeres.
Voy a lo que me parece el fondo del asunto. Y voy a repartir lo que me parece busca cada partido político o cada persona. Punto número uno, me llamó la atención que el Instituto Electoral reapareciera con los nuevos lineamientos. Porque dices, espérate, todavía no, ¿de qué hablas? Si estamos en 2015, espérate el siguiente año.
25, Mario.
Ay, 2025, espérate al 2026, ahorita es muy temprano, está muy verde todavía el temporal. Entonces, llama la atención y es una especie como de que se caliente de una vez el tema. Y comenzó a calentarse. A mí me parece el panorama muy, muy contundente. Punto número uno. Me parece que Laura Haro, independientemente de defender las candidaturas de mujeres a las presidencias municipales, ve una oportunidad para ser la candidata por Zapopan. Entonces ella dice, no, pues claro, los lineamientos están buenos. Y evidentemente será una candidata fortísima porque se le acomoda para que sea a Zapopan. Punto número dos. Movimiento Ciudadano para mí lo que quiere es refrendar la alcaldía de Zapopan y tiene mujeres que están bien posicionadas para hacerlo. Mónica Magaña, Gaby Cárdenas, la que fue alcaldesa sustituta de Franjec, Rosaura, siempre se me olvida su nombre.
Isaura Amador.
Incluso la representante del Comité Municipal de Movimiento Ciudadano también, que fue también una polémica que se armó hace unos meses. Y en lo que es Morena no tiene perfiles de mujeres. Entonces, no, espérense, mejor hombres. ¿O por qué te metes en la vida de los partidos políticos?
Y perfiles de hombres tienen muchos.
Pues tiene como menos uno, pero de mujeres tiene como menos mil. Porque no hay una mujer de Morena. O sea, tendría que ser Mary Pozos decirle, Mary, sabemos que quieres Guadalajara, pero señora diputada, véngase para acá, porque no tenemos una competitiva. Eso es como un primer saque. De fondo, Jonás, lo que me parece, amable auditor, lo que me parece que está detrás y que sienta precedente es que estos lineamientos para obligar a que más mujeres lleguen a los ayuntamientos puede ser algo que detone polémica para que en la elección del 2030 sea un ordenamiento para más estados y que en los estados, porque ese es el origen, en los estados donde nunca ha gobernado una mujer, se obligue a que sea forzosamente candidatas mujeres. Hay otro trasfondo, que se puede ser perseguido por Movimiento Ciudadano, que en la elección del 2030 sí o sí sean candidatas mujeres para que beneficien a Verónica Delgadillo y para que en todo caso Ricardo Villanueva, fíjese ya así como yéndonos más descabellados.
Pues más desbocado, Mario.
Ah, pues para que veas, te estoy adelantando el futuro.
Ajá.
Para que Ricardo Villanueva o Carlos Lomelí, en un supuesto que se siga posicionando como lo hizo en la elección pasada, pues lleguen más fuertes que el partido actual en el poder. Me parece que ese es como un escenario que se ve desde esta parcelita.
Pues bueno, decir que es posible, pues sí, Mario. Yo me quedo con el tema de la búsqueda originaria, pues la apertura obligatoria de candidaturas femeninas. Y me parece que en Morena sí es muy contradictoria su postura. No es por criticar a Morena per se, en este caso en particular, hay un principio básico más allá de todos los cálculos que hacen todos los actores públicos, mujeres u hombres, pero pues se me hace muy raro que Morena se oponga y que lo impugne. Me parece que es ir contra su propio discurso.
No, es que no da argumentos.
No hay ninguno.
No da argumentos bien estudiados.
Pues Mario,
el simple hecho de decir, ay, es que tú quieres la facilita y quieres imponer. Pues bueno,
es otra vez volver a criticar al adversario en lugar de atender el tema de fondo. Digo, me parece que es digno de considerar para todos los ciudadanos, porque con cierta anticipación, Digo, entiendo que el calendario del Instituto Electoral pues escapa a la lógica mediática. Los consejeros electorales están obligados a hacer su chamba. Mientras más pronto mejor. Yo digo que está bien que la discusión sea en este momento. A mí pues me parece, no cuando ya vengan las definiciones de candidaturas.
Y lo va a resolver los tribunales. Se van a ir a tercera instancia, hasta el tribunal, digo, ahí ya hasta no la es, sala superior.
Ya no es facultad del Instituto Electoral.
Que por cierto, si bien el tema de las alcaldías, quien da los lineamientos es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, quien determina si es mujer o hombre candidatos en las gubernaturas sería el INE a nivel federal.
Sí, pero entonces, pues ahí, el tema era acá con los 8 municipios.
Sí, sí, pero a lo que voy es la película completa es esa. Al final de cuentas es cómo se dictan lineamientos y que sientan precedentes para que al paso del tiempo, cuando el INE o el IEPC determine lineamientos, que haya el precedente ya en tribunales de que se diga, pues sí, va para allá. Si nunca ha gobernado una mujer en un ayuntamiento o en un gobierno del estado, toca mujeres candidatas todos los partidos políticos. Creo que ese es el fondo del asunto.
Pues es lo que debería discutirse y creo que esos son los argumentos, aunque les convenga, esos son los argumentos sólidos del PRI y de Movimiento Ciudadano.
Y ahora, hay una contradicción, porque con base en la ley, reelección no mata paridad de género. Y hoy con los nuevos lineamientos hicieron lo contrario. La reelección mató a la paridad de género y por eso en 49 municipios, de 49 municipios que son gobernados por hombres, solo 8 entra a este lineamiento de exclusividad de mujeres en candidaturas. En los otros no, que son 41, porque son hombres buscando la reelección. Ahí nomás para que le vea, ¿eh? O sea, sí ahí sí hay queda, sus aristas.
Claro, claro que hay aristas.
Polémicas.
Yo considero, Mario, que ahí siempre queda abierta la opción de que alguna candidata o aspirante a candidata también presente su impugnación y diga, bueno, ese lineamiento pues no es obligatorio. Sí, sí, dice el señor Luis Durán, ya está sacudiendo.
Estamos en una cátedra electoral, Luis.
Hagamos una primera pausa. Bueno, ahí están estos temas. Tenemos otros tantos para compartir con ustedes y como siempre, como todos los días, a reserva de lo que ustedes también nos digan, ahí va caminando el programa. Lulú Torres atiende sus llamadas. No, yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Esperemos que pronto podamos tener oportunidad de leer sus mensajes. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso. Abrimos espacio para los mensajes que ustedes amablemente nos comparten. Empiezo aquí en WhatsApp. ¿Qué les parece el cinismo de la presidenta y del gobernador, quienes andan presumiendo una disminución en los homicidios, pero al mismo tiempo salen restos humanos de la fosa clandestina que se descubrió junto al CUCBA? Nos pregunta Alfredo Martínez. Bueno, don Alfredo, yo diferenciaría las cosas. Creo que las cifras que ofrecen el gobierno federal y el gobierno del estado, pues me parece lógico que si hay menos registro de homicidios, pues las hagan ver, ¿verdad? Eso me suena lógico. Y bueno, que sigan apareciendo cuerpos en una fosa clandestina, pues evidentemente es profundamente grave. Nada más que pues ahí falta todo el proceso de investigación. Creo que son asuntos separados. Yo no lo tacharía de cinismo, pues más bien de oportunismo, ¿verdad? Pues
lo que a mí me gustaría saber es qué municipio redujo más los homicidios.
Jonás Mario, buenos
hay
días.
Hay que meternos a la estadística, Jonás.
Sí, ciertamente, porque hay unos municipios, hablando de la metrópoli, uno que lleva la cuenta de todos los días o le da seguimiento a los delitos de alto impacto y a los homicidios, hay algunos municipios en la ciudad donde de plano la violencia está desatada.
La que pa' que
pongo por caso, ¿no? ¿Me podrían explicar, por favor, sobre la pensión universal que propone la presidenta Claudia Sheinbaum? Pregunta Salvador Méndez.
¿Cuál pensión?
Pensión universal, no, don Salvador, yo creo que más bien hay que diferenciarlo.
¿Pensión del bienestar?
Ese programa social, como ya lo sabemos, hasta ahorita no han anunciado un cambio. Es para adultos mayores, para mujeres jefas de familia de 60 a 64. Hay un apartado especial para las mujeres que son de origen indígena. Y está, pues, el apoyo económico. Digo, popularmente se le dio por llamarle pensión. No es una pensión. Es un programa social que estipula entregarles una cantidad de dinero. Pero universal, ¿no?
A ver, es que más bien es pensión del bienestar universal para los mayores de 65.
Pero esa es de entrada.
Esa sí, porque para los que tienen más de 65 años es para todos.
Ah, sí, bueno.
Para Carlos Slim, barrera,
ya es todo.
Para López Obrador y para el que vive en la más peor miseria de México. Así de incongruente, ¿eh?
Bueno, por aquí... Así de incongruente, sí, Mario.
Pues, no voy a estar López Obrador de presidente recibiendo la pensión. Dices, bueno, sinvergüenza, aparte de ser vividor, sigue siendo vividor todavía como presidente.
Y sobre todo más allá de los casos particulares, que no son pocos, el tema es si esto se va a poder sostener en el tiempo. Ya para el año que entra, para el año 2026, la carga de los programas sociales...
Un billoncito de pesos, billón con B.
Buenos días, señores. De verdad, siguen sin poder arreglar la unidad administrativa en Las Águilas. ¿Quién nos lo dice? No nos puso su nombre. Bueno, ahí está un mensaje pues de inconformidad. Le toca a Zapopan. Paola Castellanos. Esos lineamientos, nos dice Paola, no lo van a respetar, ya que todos y cada una de las candidaturas de diputación la dan por dedazo, porque pagan favores. Yo quiero ser diputada, soy abogada, vivo con discapacidad motriz adquirida, obvio no camino, y tengo lo necesario para avalar mi condición. Sé que tengo que acercarme a un partido político para que me incluyan en su planilla, obvio que solo voy a recibir palmaditas en la espalda.
Es para presidencias municipales, Paula.
También están definiendo lineamientos para las candidaturas a diputaciones, precisamente para estos grupos. Pues los lineamientos ahí están, Paola. Evidentemente hay muchos obstáculos, muchos.
Pues, y luego inventan enfermedades, ¿verdad?, para candidatas.
Hay quienes hacen eso.
Ey.
Aparte de eso.
Por poquito y nos meten un gol como los que les meten a las Chivas.
Sondeo para el viernes, nos sugiere Antonio Arriaga. ¿Las candidaturas son de género o de capacidad? En este caso, don Antonio, es de género. Es un lineamiento que surge de una reforma constitucional que pretende hacer obligatoria la candidatura de género. Sí, yo sé que usted está señalando detrás, entiendo perfectamente su comentario, que llega una persona que por su género ocupa el cargo, aunque no tenga, digamos, probada capacidad, experiencia, conocimiento. Bueno, la verdad le digo, eso ha sucedido siempre. Siempre ha sucedido que llegan personajes a cargos públicos que uno dice, pero Dios mío, ¿de dónde lo sacaron?
Pues, mija, yo creo que te toca ser presidenta y gobernadora. ¿De dónde, apá? Pues de Guerrero.
Por ejemplo. Bueno, tenemos tantos ejemplos aquí en corto. Considero que los apoyos sociales deben ser revisados, dice Esteban Cabrera. Más selectivos, solo para adultos mayores que de verdad lo necesitan. Es una tiradera de dinero para comprar votos y voluntades. Una muestra es la cantidad de llamadas a los medios preguntando por las fechas de entregas de apoyo. No estoy en desacuerdo con los apoyos a personas que de verdad lo necesitan. Aquí, don Esteban, yo añadiría, si usted me permite, creo que los adultos mayores pues necesitan con urgencia, la gran mayoría de los adultos mayores necesitan con urgencia ese apoyo económico y también las personas con discapacidad. Bueno, aquí nos dicen, buenos días, dice Humberto García, el costo de la vida se ha incrementado por los aranceles. Lourdes Mendoza, los populistas son muy buenos para mentir, por eso la presidenta Claudia Sheinbaum miente. ¿Qué tal, Jonás Mario? ¿Qué tal, Jonás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Esos números de empleo se van a ir para arriba con el registro del Seguro Social de todos los de plataformas digitales. Héctor Chávez, saludos, amigos, desde Tepic. Que tengan buen día. Nada más para saludarnos se comunicó Héctor Chávez. Don Héctor, muchas gracias. Reciban nuestros saludos muy cordiales. Javier Navarro, le quiero comentar a Mario que su compañera de conducción es muy guapa. Gracias y saludos. Ah, pues hay para que le hagas llegar, Mario. Javier Navarro.
Saludos, pues, a Karina Angulo.
Pues también Karina Angulo, ¿no?, tiene sus espacios en medios. Oye, mándele usted directo al mensaje.
Quiero que sepas que Karina nos escucha todos los días.
Ah, pues un saludo a Karina.
Entonces, como radioescucha y compañera, doble saludo, que por cierto, mañana cumpleaños. De una vez, su...
Ya va a cumplir 21.
Cumple 23. Según yo, cumple 23. Y no, tampoco, no tan joven. Pero, pues, de una vez, fuerte abrazo, y su besote, como diría.
Mira, deberías acordarte para que sea mañana en el mero día. Ya le vas a decir, oye, no me felicitaste. Uy, yo me adelanté un día. Jonás, Mario, buenos días. No sé si este mensaje llegue a ser leído. ¿Qué cree? Va a ser leído. Genuinamente les pido que hagan cobertura de esto. Todo tequila. Bueno, esta palabra no la voy a decir. No, es que me asuste. pero ciertamente su comentario sobre Tequila, Jalisco, la población, pues dice que está muy mal. El presidente municipal está haciendo lo que quiere, ni quien lo detenga, pongan una lupa sobre su administración. Ojalá consideren llevar micrófonos a Tequila. Bueno,
¿De qué partido es?
De Morena.
Ay, ay, ay.
Es, bueno, más allá del partido, Mario, sí ha sido el alcalde de Tequila, ay, Rivera Navarro, se me escapa ahora su nombre de pila. Híjole.
Diego Rivera.
¿Diego?
Diego, bueno, Rivera, sí es.
Rivera
es
Navarro. Qué barbaridad, qué...
Yo lo conocí.
Y qué controversial ha sido ese muchacho.
Cuando lo conocí dijo, voy a poner a los empresarios en su lugar, van a pagar impuestos. Me le quedé viendo y dije, ¿a qué muchacho tan rebelde? Pues yo no sé cómo tenga el municipio, pero yo supongo que pues los empresarios lo han de voltear a ver y a decir... ya casi te vas, espérate, mi amigo, tú sigue dando patadas. No,
y sobre todo, Mario, uno que ya le conoce un poquito más al tema, pues claro, pagan sus impuestos municipales. Yo no creo que no paguen el predial o que no paguen...
Algo les debe de saber, ¿eh?
No, sí.
Lo que es un hecho, se está enfrentando a la cúpula de poder.
Y para todo hay que tener inteligencia, bueno...
No más que exactamente, el pueblo va a decir... ¿Y que se cierren de una vez todas las empresas o qué?
Digo, tiene su lógica, no es sencillo. Todos sabemos que toda la zona de Tequilera, pues la fuerza, el músculo, la economía, pues está puesta en la fabricación de tequila. Pero el tema no es cobrar los impuestos. Creo que las molestias vienen de las malas condiciones de las calles, de la situación impositiva que se está generando entre los comerciantes en el Centro Histórico de Tequila. Hay críticas por decisiones que se han tomado contra los trabajadores del ayuntamiento. En fin, podríamos hacer una lista larga. Los servicios están dejando mucho que desear. Y yo nada más hablo de lo que escucho. Yo no he ido a Tequila, tú sí has ido recientemente. Y pues creo que al presidente municipal de Tequila, al margen de que sea de Morena, pues se le da más abrir frentes de conflicto que resolver problemas concretos. Y pues bueno, ahí está la crítica que le están haciendo.
Les digo una cosa, híjole, los voy a antojar. Creo que Tequila es el municipio más cercano de la metrópoli a donde te puedes ir a pasar un fin de semana, comer a gusto, echarte tus tequilitas y te regresas al día siguiente tempranito a trabajar. Por ejemplo, sábado 2 de la tarde, estás en 30 minutos, tardas más en salir de la
ciudad
por prolongación Vallarta que en llegar a Tequila. Llega rapidísimo, en 15 minutos estás en Tequila, ya estando ahí en ¿cómo se llama? Ahí en donde está el retén militar.
Pues ahí cerca de Venta del Astillero.
Venta del Astillero. Llegas, te vas a comer a la esquinita, esta esquinita
sobre
famosa.
Todo, y sobre todo que hay autopista.
Te echas unos, un salmoncito. Un guacamolito con chicharrón. Un tequilita. En la noche te vas a la placita, escuchas mariachi. Dos tequilitas y ya vamos a dormir porque hay que trabajar el día siguiente. A las 7 te vienes y ya, a seguir la vida. En un día, sueltas la bilis allá a todo dar.
A propósito de las quejas de la administración.
Eso del alcalde que vaya mucho a seguir gobernando donde quiera, pero la verdad como que no ha salido buen gobernante.
Vivo en el sur y para regresar por la tarde desde el norte, desde Providencia hacia el Palomar, hago entre hora y hora y media, a veces hasta dos. ¿Por qué no abren otro carril a contraflujo de norte a sur? Es obvio, quizá no para las autoridades, que los que entramos a Guadalajara tendremos que salir. Es un calvario todos los días, es lo que dice Ana Narro. Pues bueno, Ana, esa es una discusión todavía larga. Siguen en reuniones. Algo tan sencillo, tan delimitado como es un operativo, pues se sigue discutiendo y discutiendo. Y claro, pues los usuarios son los que tienen que levantar la voz. Y bueno, voy con este mensaje antes de ir a pausa que nos pide nuestro operador. Dice por aquí José Luis Ramírez, drenaje profundo, todos pagaremos el beneficio de unos cuantos. Inmobiliarias y CIAPA están coludidos en el crecimiento urbano y no les exigen obras para ese crecimiento. Luego viene el problema y con dinero de todos cubriremos esa corrupción. Es el comentario de José Luis Ramírez Martínez. Vámonos rápido a ese corte y regresamos.
Estamos de regreso, llamadas telefónicas. Arturo Alonso dice que en lugar de dar programas a ninis, que se los den a personas con discapacidad. Voto con usted. Alfredo Torres Manzano, el déficit económico en México se está agravando gracias a tanto programa social. Coincido con usted. Héctor Benítez Gutiérrez, por la calle 56 a la altura del templo de Talpita, por Oblatos, pusieron botes naranja, taparon tres carriles y hay personal con silbatos, pero no hacen nada. Solo obstruyen el tránsito, solo traen un letrero que dice reduce la velocidad, es un desorden gratis, hay como 30 personas del Ayuntamiento de Guadalajara pidiendo, perdiendo el tiempo. No sé si sean los operativos de velocidad, creo que sí.
Sí.
Marta Vázquez, en Poncitlán hubo presidenta municipal en los 60, se llamaba Soledad de la Torre.
¿En dónde?
En Poncitlán. Ah. Sí, no, seguramente en otros municipios también hace mucho tiempo.
En los 60, vaya.
Ignacio García, el feminismo aparece porque hay desigualdad, no se necesita ser feministas ni machistas, simplemente somos personas, hombre o mujer. Benjamín García, el expresidente López Obrador dejó sin dinero al país y lo endeudó como nunca. Tiene toda la razón, don Benjamín. Raúl Castro pregunta, ¿por qué a Epigmenio Ibarra AMLO le regala el dinero del erario para su empresa? Claudia Sheinbaum le perdonó millones de impuestos al Canelo, pero a Salinas Pliego no le perdona nada, pregunta. Ahí están agarrando pues, las greñas.
Bueno, a Salinas Pliego que no le perdonen nada.
No es que quieran, ¿eh?
¿Por qué le regalan a Epigmenio? Pues pues nomás vea sus videos. Pues, pura miel.
El besador número one. Número uno. Marcela Villaseñor, Tlajomulco. Nunca ha sido gobernado por una mujer. Alicia Guti González, los constructores de tantos edificios deben pagar más en los servicios y el permiso. Y por acá Mario dice, ¿cómo quieren que dejen el auto si hay tantos robos, malos tratos, discriminación en el transporte público? Pues sí, buen apunte.
Bueno, rápidamente Mario, creo que vale la pena comentarlo, porque el día de ayer el gobernador Pablo Lemus, pues bueno, ya no hubo manera de que no contestara una entrevista. Había estado en una gira en Asia, se regresó, había tenido actividades de seguridad, hasta deportivas. Y no había habido chance, se cruzó el fin de semana, ya por fin ayer, que fue Día Internacional de la Destrucción de Armas, que por cierto, algún paréntesis, Día Internacional de la Destrucción de Armas.
¿Y eso qué o qué? ¿Hay que celebrar?
Pues así lo pusieron las autoridades. ¿Hubo ceremonia aquí?
¿Cómo crean sus días idiotas, verdad? ¿Y eso qué o qué o qué?
Mira, no voy a criticarlo, aunque sí me parece muy incongruente, porque... evidentemente el principio es positivo, mientras menos armas haya, pues evidentemente hay más posibilidades de que no ocurran los hechos de violencia.
Nomás párate nada la más, frontera para que no pasen.
Exactamente, dices, pues organicen mejor la frontera en lugar de andar acá, pero bueno, tema distinto. Ahí en esa ceremonia que se organizó aquí con autoridades militares locales, ya por fin dio entrevista a Pablo Lemus, y pues yo me quedé pensando, dije, no, pues sí. Ciertamente es como escuchar la voz de la gente. El director del CIAPA está obligado a que el agua sea de calidad, a que no haya socavones, a que aclare lo de Eli Castro, a que justifique, nada más de algo, dije, ¿y cómo?
Mira, me está llegando un fax, Colas. Está llegando un fax.
Dice, ¡córrele, córrele!
Dice aquí que alguien que no está en México recomendó a alguien que sí está en México para que... Eli Castro trabaja. Y...
Ah, o sea, la recomendó alguien que no está en México.
Alguien que sí está en México. ¿Pero qué son?
Ah, ya. Y que dice que viene de España el fax. Por ahí. Ya estoy entendiendo, Mario.
¿Qué?
¿Nos tenemos que
de la escuela?
Nos tenemos que despedir para que hagas una lectura clara y mañana nos...